Justicia, con todas sus letras.
Recuerde, es justicia con todas sus letras, con distintos expertos de la academia en materia. En la materia de justicia, por supuesto. Y en esta ocasión le damos la bienvenida al licenciado Eduardo Cuitláhuac Ruiz Flores. Eduardo Cuitláhuac Ruiz Flores es docente de la licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho en la Universidad Anáhuac de México. Y él nos va a hablar precisamente de este asunto tan delicado, el despojo de inmuebles. Un tema que de entrada uno pues lo ve como algo que tendría que resolverse rápidamente, pues por solicitud de parte, un policía tendría que actuar y detener al invasor, eso piensa uno. Es decir, si uno acusa a alguien de despojo, la policía, uno cree, debería detenerlo, ¿o no? ¿Hay algo que hace que esto no suceda? ¿Qué será? Le damos la bienvenida, por supuesto. Bienvenido, licenciado Eduardo Cuitláhuac Ruiz Flores. Muy buena noche. Platíquenos, por favor, sobre todo este asunto de los despojos, un tema que cada vez va creciendo más y más, me parece.
Así es. Bueno, primero, antes que nada, pues el despojo es un delito del patrimonio, que está regulado aquí en la Ciudad de México en los artículos 237 y 238 del Código Penal de la propia ciudad. Dentro de lo que interesa, pues realmente pues son tres los supuestos. Uno, que ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho, que ese es precisamente el supuesto más ahorita que más se está tocando. Precisamente entra una persona y pues se apropia del inmueble. Hace uso de él, no necesariamente tiene que seguir usar el propio inmueble. ¿A qué me quiero referir? Que lo puede rentar. Hace pasar por el dueño y lo renta a otra persona. Ahí está haciendo uso de él. O también precisamente hacer ejercicio del derecho es hacer un contrato de arrendamiento o precisamente ahorita que está de moda el Airbnb. Otro de los supuestos es que ocupe un bien inmueble que sea de su propiedad, pero que por el momento no tiene derecho a usarlo. Caso concreto, los contratos de arrendamiento. Yo le estoy arrendando a una persona mi domicilio y se me ocurre entrar porque ya no quiero que esté. Estoy bien, todo está bien con el contrato, me está pagando, pero de buenas a primeras dije, no, ya necesito recuperar mi domicilio. Simplemente, pues entonces, cambió chapas y ya no lo dejo pasar. Y por el último, que precisamente que no es muy dado aquí en la ciudad, bueno, en la parte céntrica de la ciudad, pero precisamente es el despojo de agua. ¿A qué me refiero? En alcaldías todavía como Tláhuac y Xochimilco, en las cuales todavía se puede utilizar terrenos para la agricultura, donde existen los pozos, pues muchas gentes tienen que agarrar para su propiedad de ese pozo el agua para regarlas. Y de ahí una persona dice, no, pues, este pozo está en mi domicilio y me lo ajeno. Aparte de esos tres medios, de esos tres medios sí existen para que se complemente, tiene que haber ciertos medios de ejecución, como cuáles, que se utilice la violencia física o la violencia moral. La violencia física ya sabemos, es a través de golpes. La violencia moral pues son amenazas, realmente propiamente dicho. Que se utilicen también engaños. ¿A qué me refiero? Precisamente que se utilicen documentos que sean falsos, como contratos, como escrituras, que se falsifican, y que llegas tú como poseedor, dices, no, este inmueble es mío. Y la otra, la furtividad. Como usualmente, de hecho, ahorita creo que es lo que se están utilizando, la gente espera a que el inmueble esté desocupado, y entran y se apropian de él. Existen los agravantes. Precisamente dentro de los agravantes, bueno, los agravantes es que precisamente la pena, una vez de que se lleve a juicio y se le dicte una sentencia a aquella persona que cometió el despojo, pues también hay ciertas circunstancias que pueden agravar más su pena, que precisamente que se haya hecho en un grupo de tres o más personas, que sea contra personas mayores de 60 años o personas con discapacidad, que simulen actos procesales o actuaciones ministeriales, que precisamente lleguen y dicen, no, es que aquí tengo una sentencia de un juez en el cual dice que este es mi inmueble. Y no lo es, no es, esa sentencia realmente no existe. Simplemente hacen una simulación de actos.
Oiga, licenciado, ¿y por qué es tan difícil que quienes son víctimas de este delito obtengan justicia pronta y expedita como se supone tiene que ser?
Mire, ahorita precisamente dentro de las investigaciones que han hecho los medios, se ha advertido que precisamente han ayudado a esas organizaciones que realmente están más organizadas que nuestras propias autoridades. Sí. O sea, hay notarios, hay personal del registro público de la propiedad, agentes del Ministerio Público, también del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Mire, un notario te puede hacer una escritura apócrifa, falsa.
Claro.
Y con eso, pues realmente también, pues tú, también algo que ha pasado es que tú llegas con una escritura falsa, vas al Ministerio Público, le das un poder a un tercero, a un abogado también particular, que también al igual posiblemente está coludido o no tiene conocimiento, ahí sí ya va a ser respecto a las intenciones de la persona, pero presentan denuncias por despojo en contra de los dueños.
Increíble.
Y dices, no es posible. O sea, llega el cinismo a ese grado que avientan a las propias autoridades en contra de. Ahora, por lo que hace a los del registro público, pues también se ha observado que ellos mismos han hecho alteraciones a los registros que hay.
Oiga, licenciado, por todo lo que usted nos platica, entonces estamos hablando ya por completo de un sistema que se sirve de los servidores públicos que se supone tendrían que, pues, ser funcionarios para el beneficio de los ciudadanos, pero resulta que se convierten en delincuentes al servicio de organizaciones criminales. Así me explico evidentemente que tarde tanto la gente en recuperar sus bienes cuando son víctimas de despojo, pero lo que no entiendo es hasta dónde tiene que llegar entonces uno con una denuncia, porque pareciera ser que pues nadie va a ir a tocar al notario, nadie va a ir a tocar al funcionario del registro público de la propiedad. Entonces pareciera ser que la gente está total y absolutamente abandonada ante lo que parece ser un sistema muy bien aceitado de corrupción y de delincuencia, licenciado.
Mire, yo no niego que hay funcionarios que sí tienen la camiseta puesta, que te quieren apoyar. Claro. Hay de todo. Sí, hay buenos funcionarios, hay malos funcionarios. Y desgraciadamente dentro de los buenos funcionarios, hay funcionarios que no están preparados. ¿A qué me refiero? Está el funcionario, como ahorita lo estaba escuchando, yo ahorita que estaba escuchando a usted hablar,
sí,
estaba comentando precisamente respecto de cuando es un delito en flagrancia. Ajá. Llaman a la policía y la policía no quiere hacer, no quiere actuar. Espérame, es que primero dices, a mí me tocó con mi hermana, también tiene un inmueble en el Estado de México. Ajá. Y luego llamaron los vecinos y fuimos rápido.
Claro.
En ese momento, pero ya habían quitado los inmuebles, ya habían quitado los muebles, ya habían cambiado las cortinas, o sea, tampoco se tardan 2-3 días en cambiar en cambiarle toda la fachada al inmueble. Es cuestión de horas.
Sí, sí, sí.
Tú te percatas y sale, o sea, tú llamas a la policía. Desgraciadamente no han dado cursos a la policía de sensibilización. Creo que eso es lo principal, de empatizar con la gente. Porque lo primero que te dicen es, no, es que no fue en flagrancia. Espérame. Ni siquiera te consta, te basas claro. En lo que, porque obvio, sale la gente del inmueble y dice, no, es que yo llevo aquí años.
Sí.
¿Y cómo? Espérate, pues realmente, ¿cómo lo sabes? O sea, luego la policía.
¿Cómo lo compruebas, verdad?
Es entre la espada y la pared. También yo los entiendo, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
Tampoco tienen la habilidad de investigar.
Cierto.
O sea.
En fin. Como quiera que sea, entonces, licenciado, estamos de alguna o de otra manera al amparo, por un lado, de malos funcionarios públicos que se convierten en delincuentes, por el otro lado, quizás por buenos funcionarios públicos, pero que no tienen la preparación suficiente, y quizá por otro lado, pues por otros funcionarios que nadan de a muertito y que dicen, yo para qué me voy a meter en esos asuntos. Al final de cuentas, entonces, licenciado, ahorita que ya estamos con este asunto y en donde incluso las autoridades están hablando de que podría existir un cártel del despojo, quizás ahora sí podríamos empezar a ver que haya resoluciones favorables para las víctimas, licenciado.
Yo espero que sí. Ahorita, precisamente, sí, con lo que pasó en la delegación Benito Juárez, yo creo que es la punta del iceberg, porque claro, precisamente cuando se quedaron a la mitad de las calles, fue cuando les empezaron a escuchar. Y junto con ellos empezó a venir la gente. Precisamente ahorita estaba viendo en las noticias que la esposa de uno de los embajadores de Honduras también, que tiene, sí, su casa en Coajimalpa, lleva 2 años.
Muchos años.
Lleva también 2 años en un litigio, en fin, precisamente. Se fue a su tierra porque es de Argelia, regresó y ya no tenía casa. ¿Cómo le ayudas?
Pues ojalá que este tipo de notas, de entrevistas como la que hacemos con usted, de información que sigue surgiendo y que vemos cada vez brota a borbotones, demostrando precisamente la ineficiencia de nuestro sistema de impartición y procuración de justicia, ojalá que en esta ocasión sirva, como bien lo dice usted, como parteaguas, porque es la punta del iceberg, para que podamos obtener o podamos darnos cuenta que de verdad, si las autoridades quieren, pueden actuar con justicia y darle, claro, justicia, sí, sobre todo a los ciudadanos, que es a lo que se deben. Licenciado Eduardo Cuitláhuac Ruiz Flores, docente de la licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac de México, muchas gracias por participar con nosotros aquí en Justicia con Todas Sus Letras.
Estoy para servirle.
Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta ya lo escuchó usted. Muchas gracias, licenciado Eduardo Cuitláhuac Ruiz Flores. Vamos a otros asuntos.